Buenos días. Bienvenidos a otra vuelta más del Sonso, la vuelta deportiva, donde se habla de deporte sin sonsonete. Hoy tenemos una vuelta pero durísima, casa llena. Ustedes saben que el año pasado, para darle un poquito de contexto a la gente, y no se me pierdan, el año pasado, mi refuerzo de deluxe, Villa PR, me metió por ojo y nariz y boca. Mira, papi, tenemos que cubrir el doble A. Y el cubrir el doble A fue que nos metimos en los últimos 8 ya, el carnaval de campeonato. Nos metimos a dos manos para allá. Tuvimos aquí un sinnúmero de peloteros que, ¿verdad?, que se enfrentaron en esos match de playoff. Y el engage fue durísimo. Y la doble A empezó este fin de semana. Y obviamente hay que darle a dos manos. O sea, que cuando yo le voy a dar a dos manos algo, le vamos a dar como manda. Y esta vez lo vamos a hacer del saque. Así que la vuelta de hoy, mira, legendaria, porque también ustedes saben que estoy, mira, en el llaveo con la puertorra, que mira, estamos en los últimos capítulos, o en el último capítulo ya, y hoy tengo aquí, mira, al apoderado del año, que es película, pero antes chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro e importante de Puerto Rico, Estados Unidos, las Antillas Mayores y Menores, 787-221-9530, ¿quieres grabar tu contenido? Mira, estos son los tipos 221-9530 y también la gente mía de EAL Blizzard Solution, que están en todas. ¿Quieren montar, mira, tu aire acondicionado, tu consola como manda? EAL Blizzard Solution tienen toda la vuelta. 756-5660-998-1463. Venta, instalación, remoción, mantenimiento, reparación, diagnóstico. Esta gente tiene toda la vuelta. Van a tu casa, te cotizaron, son tanto come que tiene el corillo de EAL Blizzard para el fanático. Júzgalo con Chris, también los míos. ¿Qué tiene la gente de Al Blizzard para los fanáticos del Sonso?
Zumba. Sonso, esta gente tiene algo magnífico, maravilloso, bueno, magistral. Bueno, no hay nada malo que decir de esto, porque esta gente tiene financiamiento disponible, papá. Usted no tiene por qué pasar calor, yo se lo suplico, señor. No sea cruel con su señora.
No.
Cómprele un airecito. Cacho, no hay época para comprar aire, así que...
Mira, y otra cosa bien importante, cada vez que mencionamos a Real Blizzard en el Sonso, todo el mundo llama, esta gente está buscando empleados, porque eso está, mira, durísimo, así que anúnciense aquí en el Sonso, que mira, el negocio tuyo va a prosperar y vas a necesitar más empleados, así que toda la información para buscar empleo con Real Blizzard, 756-5660-998-1463, licencia, esta gente te da bono de productividad, te dan comisiones, pago de colegiación, ambiente laboral, seminario y toda la vuelta es al Blizzard. Lo tiene, ahí está toda la información en pantalla. Y vamos al mambo que hoy tenemos, mira, una vuelta muy dura y para mí un honor y un placer siempre andar con mi refuerzo de luz, Villa PR y directamente desde la AA que empezamos a dos manos, tengo Caballito de Troya, filmó pro en un momento dado. La película, novato del año, el invernal campeón, bate la película como manda. No voy a empezarla con el pie izquierdo. Aldemar Burgos, centrofield de los Gigantes de Carolina y el shortstop joven que está matando la liga, Eduardo Soto de los Guardianes de Dorado Villa.
¿Está pasando?
Le damos Villa doble A.
Papi, culpa darle, tuya. Ya empezó esto, papi. Hay que darle y vamos a tener lo que es un macheo también, ¿verdad? De las diferentes
porque
secciones.
Porque está en la misma sección, exacto.
Exacto, lo que pensamos hacer, traer dos jugadores por sección.
Esa es la vuelta.
Hoy cubrimos la metro con un jugador de Carola y de Dorado. Y seguir cubriendo, ¿verdad?, las diferentes secciones para darle la exposición a los diferentes equipos, a los diferentes jugadores, ¿verdad? Y la gente vaya a los parques, que es lo importante.
Es lo importante, apoyar este corrillo.
Pague la taquilla para que esto siga corriendo.
Aldemar, cuéntame, ¿qué está pasando este inicio de season?
Claro, este inicio de season, pues, obviamente, primero gracias a Dios, pues, y gracias a usted por mantenerme aquí, abrirme las puertas para, o sea, hablar un poquito más de la AA y profundizar un poquito más, pero gracias a Dios empezamos con el pie derecho, que obviamente 2-0, y pues... Seguimos dándole.
Las expectativas con Carola siempre son... En cualquier deporte, siempre la expectativa con Carola es para allá encima. Eduardo Soto, háblame, Dorado.
Dímelo, saludo, ¿no? Gracias por tenerme aquí, ¿verdad? Villa, que me contactó. Y nada, un inicio de doble A un poquito lento para nosotros.
¿Ustedes dividieron?
Un poquito difícil, no. Perdimos los dos.
¿Con quién jugaron este
juego? Guaynabo y Carolina. Perdimos los dos y, ¿verdad?, sabemos que los equipos se prepararon para tumbarnos, que somos los campeones de sesión y...
Exactamente, esa es la vuelta de esta gente. Este es tu primer año con...
Mi segundo año con Dorado.
Con Dorado, pues tú vienes de Barranquita.
Sí, el primer año mío fue con Barranquita.
Y ese cambio de equipo, ¿Cómo, en verdad, cómo se da y cómo bien, te acoplas con esta
gente? Me acoplé a las millas, el equipo, los muchachos se llevan bien y me recibieron bien. Y a pesar de que el equipo empezó como...
El struggle.
Habían dicho, no, struggle, hubo cambio de dirigente, que para mí la decisión del año pasado nosotros fue algo grande, porque tras que pasó eso del dirigente, que hubo, se empieza un núcleo nuevo, un staff nuevo, y a pesar de que el equipo el año pasado era para reconstrucción, hicimos lo que hicimos, pues en verdad a mí, y me sirvió una experiencia, que es mi primer año como tal jugando un season completo.
Duro.
Oye, siguiendo la línea con Eduardo, después vamos con el de Mal. Eduardo, para ti, ¿verdad? Comenzar en tu pueblo Barranquita, que es tu pueblo natal, quizás no recibir el tiempo de juego que tú entiendes que podías haber tenido. ¿Qué significó, verdad, salir de tu pueblo, llegar a un pueblo que no te conocen? Que yo recuerdo, ¿verdad? Llegas allá, surge la oportunidad mediante una lesión. Hubo un jugador, ¿verdad?, que se lastimó.
Que era el cielo
y ahí llaman a Eduardo, ahí llaman a Eduardo y decirle, Eduardo, juega a Ciores. Tirar un macramé allí, ¿sabes? Lo que cuando empezaste a jugar con Dorado, causaste buena impresión y te quedaste con la posición. Pero, ¿verdad? Ese cambio, salir de tu pueblo, ¿verdad? Y no decir, como que a veces uno quiere producir para su pueblo, decir, ya no estoy aquí, pero entonces vas a Dorado. Y ahí es que se te abren las puertas, logran el campeonato, te metes al carnaval, ¿verdad? Habla un poco de ese año pasado que tuvo que haber sido para ti de emociones.
Pues mira, el primer año mío de doble A yo iba a firmar con Camuy. Ese era mi, con papi ya hablaba, pero me quedaba un poquito lejos. Yeah. Y me acuerdo que iba bajando para Camuy una práctica, me decían, ven a la otra práctica y ven a la otra práctica. Y en la última, la cuarta práctica de Camuy, me llamó el gerente general de Barranquita. Y me habló, y obviamente fui a la práctica, hablé con el de Camuy, mira, Barranquita, mi pueblo, me llamo obviamente, mi pueblo, cerca.
Y sentimientos ahí también.
Y desde chiquito yo vi a los juegos de ellos, yo siempre quise estar ahí. Y terminé firmando con Barranquita, opté por Barranquita y, verdad, no se dio la oportunidad de jugar mucho, creo que cogí como 7-8 turnos. Y al otro próximo año me cambian para Dorado y pues nada, positivo, mi familia siempre como que los cambios son para bien. Y llegué a Dorado y yo veía que como que era lo mismo, el primer juego, pues, y yo sentía, yo le decía a mi papá como que, yo siento que va a ser lo mismo. Y va al segundo, llega al segundo juego, como en el tercer inning, el que era el señor, mi hermanito, Charo Pael, que ese es...
Charo Pael y él.
Que ahora mismo está jugando, él está jugando
solo, no, ese pero es el brodercito, sigue jugando de verdad. También. Pues él se jaló un hamstring. Y ahí entré yo en la tercera entrada. Pues nada, y de ahí para adelante, pues gracias a Dios, mi cajera en la AA en verdad cambió hasta ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Que...
Duro. Aldemar, tu historia es un poco diferente, Voy a contar una anécdota, porque yo trabajo en una tienda, ¿verdad?, de deporte. Mano, y yo vi a este chamaco, iba a la tienda a buscar ganchos de béisbol, y se lo juro, sin faranduleo, siempre el corte de Aldemar siempre fue... Sí. O sea, que hay peloteros, yo siempre he dicho que el béisbol, obviamente el talento es clutch, pero siempre el porte del pelotero es esencial para llegar a otros niveles. Y yo siempre veía a Aldemar, le echó un piquetito, pum, como banda, y decía, este tipo tiene un porte de pelotero como banda. Y de repente, pues... Uno viene a buscar, googlea, vamos, me den el nombre de él. Y de repente vemos que firmas con San Diego, vienes de la Beltrán. O sea, tu camino es diferente a la mayoría de los peloteros del AA. Háblame de esa dinámica de venir de verdad de San Diego, la película del máximo nivel de un pelotero, que es llegar allá, llegaste. Te vemos ahora en AA, que para mí es un plus duro. Ver tipo con la experiencia del Demar, jóvenes todavía. Metidos en el menor del doble a la mesa de esa vuelta.
Bueno, pues, obviamente fue una bendición de Dios. Pues yo firmar con los Padres de San Diego en el 2015 y pues obviamente seguir como uno dice, el road to the show. Pero obviamente todos sabemos que eso es un trabajo que todo el mundo quiere, necesita fajarse para poder llegar allá arriba. Obviamente tú estás aquí y tú quieres lo que tienes de allá arriba.
Claro.
El de abajo quieres lo que tú quieres aquí arriba, lo que tú estás metido. Y pues, obviamente, pues, el transcurso es más de competencia, ¿me entiendes? Y ganarte tu puesto. Y obviamente, como uno dice, you have to play the business. If you don't play the business, you claro. Got it. You gotta get frustrated, ¿entiendes? Tú te vas a frustrar si no juegas el negocio.
Claro.
Pero obviamente ya en el 2019 la organización de los Padres de San Diego tomó la decisión de dejarme libre y pues obviamente no tuve oportunidades para irme independiente o que un equipo me cogiera, pues ya lo que me quedaba en la AA.
Yeah.
Pues yo obviamente que la AA ya me abrió las puertas, pues ya es diferente la dinámica, claro. ¿Sabes? Ya es una familia, ya es una hermandad, todo el mundo quiere.
Sí, es otra dinámica, sí, completamente diferente, claro, a lo que estás allá. Claro,
claro. Todo el mundo va a jugar, pues vamos a meternos para el Carnaval de Campeones, claro. Vamos a meternos a los finales 4, vamos a meternos a la final de Puerto Rico. Que tú dices que aquí ya tu mindset cambia.
Completo.
Ya de ganarte un puesto, nos vamos a crear este championship.
El vibe.
¿Me entiendes? Exacto. Y por eso esa es la gran diferencia, y que en verdad no esa chispa te crece más, ¿me entiendes? De competir.
Película.
Entonces, él dice eso, mano, y me acuerdo la entrevista que le hicimos a Cabrera, que Fernando lo dijo. Fernando Cabrera,
que lo tuvimos aquí el año pasado. Sí, duro.
Fernando dijo en entrevista que cuando él jugó AA, él volvió a sentir la pasión por jugar béisbol.
Ya la vi.
Porque, hermano, o sea, ahí tú te das cuenta. Ahí tú te das cuenta.
Exactamente lo que dijo él, que allá era una competencia.
Sí, allá tú estás por tu cuenta, tirando puño a lo loco.
Ahí tú te das cuenta lo importante y lo bien que juegan estos tipos, lo mucho que se entregan. Quise decir, ¿verdad? En el béisbol AA, mano, ellos se tiran al terreno, papi, ellos van a competir por un pueblo, y por eso, claro, es que ves que el pueblo se va detrás de ellos. El pueblo como tal tiene ese equipo.
Otro vibe.
Papi, los apoya, van aquí, van allá, porque sienten que los muchachos están jugando para tratar de traer ese campeonato.
Y tú eres de Carolina, ¿verdad? Como tal.
No, yo soy de Guaynabo.
Otro Guaynabo City.
Pero, ¿qué Pero lo que pasa es que yo desde chamaquito siempre fui fanático de los Gigantes de Carolina. Cuando me firmó San Diego en 2015, también me firma Carolina el Invernal. Y yo le dije, bache, yo rápido cuando me seleccionaron el draft del Invernal, yo llamé a papi, bache, me firmó San Diego, me firmó Carolina, voy a representar ahora a Carolina. Uh-huh. Y ahora desde entonces ya vamos para 9 años representando el pueblo de Carolina con mucho orgullo.
Sí, también para que tengan una idea del peloterazo que tenemos aquí, ¿verdad? Novato del año en la Invernal, campeón bate.
Ronda 8 de San Diego en el 2015, sí, ¿verdad? La ronda 8 lo seleccionaron en el draft. Eso es una película.
Mira, Dorado desde que Yadier todavía está en el mando ahí, Dorado.
Es el jefe.
Lo que Yadier toca, todo el mundo sabe que eso es competencia, la expectativa es con Yadier para allá arriba. No mar el guay, esté presente o no esté presente con todos los compromisos que tiene, siempre le está pendiente. Cuando tú vienes de Barranquita, obviamente hay una franquicia que también es dura, pero de ahora siempre tiene el statement ese de tenemos que meternos. Yadier está atrás de nosotros, que es verdad que dentro del algod de béisbol es el tipo. La presión se siente real ahí en Dorado, de que hay unos ojos mirándonos que tenemos que lucir bien, porque yo recuerdo cuando ya ayer entra la vuelta de Dorado, la expectativa era por encima y como que no hicieron nada. El año pasado, sin querer queriendo, se meten al baile del Carnaval, ganan la sección. Se siente esa chispa, esa presión de que, ok, hay que funcionar.
Pues este año yo siento que se siente un poquito más.
Ya.
Y ahora más se siente que ya que perdimos los primeros dos, que ahora ya sabemos cómo venir de atrás, pero... Y esto está empezando, pero yo siento que este año se siente más la presión que el año
pasado. No hubo un mensaje en el chat del grupo. ¡Mira, puñé! ¿Qué pasó aquí? No hubo ese mensaje todavía.
Todavía.
Y ahí el calma también está empezando. No, y Carola también, que yo tengo un compañero mío de trabajo, Chorado, Waldemar Bravo, que es lanzador de ustedes, relevista. Este año todo el mundo habla del picheo de Carola. Chorado también a Eto.
Llegó a las 50.
Estuve hablando con él a antiel, felicitándole y toda la vuelta. Y esto me dijo, este año es el de nosotros. Esa presión, Arle, ¿cómo se sienta ahí en la franquicia? Año. Que el año pasado se quedaron a Indiana ganando la serie.
Sí, ganando la serie. Obviamente empezamos arrancando dos adelante de Dorado. Y obviamente, pues, Dorado pues supo manejar la situación como el gran equipo que ellos son ellos, porque yo, ¿sabes?, mi respeto y mi admiración al equipo Dorado, y supieron virar la tortilla, ¿me entiendes? Pero bien virar.
Imagínate.
Y obviamente eso nos creó una espina y una motivación para este año, para darlo el todo por el todo. Pero como siempre he dicho, siempre mi respeto y mi admiración a todos los equipos de la sección Metro, porque al fin y al cabo ellos hicieron un buen show en la Metro.
Duro.
¿Sabes? Representando a la Metro.
Exacto,
duro. Porque si no somos nosotros, va a ser el Cataño, Guaynabo, Dorado, Vega Alto, Vega Baja. Uh-huh. ¿Sabes? Que va a ser representar la Metro. Obviamente dieron un buen espectáculo en el Carnaval de Campeones y pues eso a mí me satisfizo bastante, pero obviamente con esa espina de que yo quería ser ese,
claro,
que yo quería ser ese, esa persona, obviamente, uh-huh, representada a la Metro en Carnaval de Campeones.
Duro.
Oye, en cuanto a las experiencias que han vivido, ambos me pueden contestar, uno primero, luego el otro. ¿Cuál ha sido la experiencia mayor que épico, el momento épico en la AA, el momento más emocionante que han podido vivir, ya sea un batazo, una jugada, una victoria? Eduardo, ¿cuál ha sido ese momento? Aunque tú todavía llevas dos seasons, pero ¿cuál ha sido ese momento para ti?
Yo tengo uno en el Carnaval. Fue en el juego, en el primer juego que jugamos con Camuy, de los 5 empates que habían.
Ajá.
Pues el primer juego con Camuy, ese lo ganamos, y después con Humacao. Pues ese primer juego, que fue viernes, el juego estaba, estábamos ganando nosotros por una, y había hombre en tercera y segunda y dos out en la séptima. Y Luis Mateo viene, da un batazo por encima de Siori, y yo veo el video y no me lo, como brinqué, la cogí con dos outs, cejé la entrada, empecé a gritar.
¿Qué?
El video por ahí está, y ese hasta ahora sí es el momento que yo, más electrificante. Ellos se iban adelante.
¿Y tú, Aldemar, qué momento así has vivido? ¿Una victoria al equipo? ¿Alguna línea para ganar? ¿O algún momento especial para ti en la AA?
Hace el primer año nosotros de la AA, cuando Carolina se reinstaló otra vez en la AA, que todo el mundo literalmente no lo estaba poniendo para llegar a ningún lado, ¿me entiendes?
¿Y
para
ese, si no?
Eso fue el año 2021.
El año que ustedes se metieron al Carnaval de Campeones.
Exacto,
claro,
literalmente no sabe nadie. Okay. O sea, nadie estaba pronosticando lo que íbamos a llegar, ni siquiera a pasar los playoffs de sección. Yeah. Pues obviamente nosotros nos pusimos para la vuelta, nos motivó esos comentarios negativos.
Uh-huh. Y gasolina, pues, gasolina.
Hermano, cuando nos tocó la serie contra Cataño ese año, que fue la final de sección, bachi, terminar, chale, limpiando a Cataño, con todo el respeto, que esa serie nosotros la jugamos excelente, y ganar en Walker, el campeón en Walker, en verdad, y declararnos campeones de la Metro, en verdad, eso fue un momento
duro,
brillante, porque fue mi primera experiencia, ¿sabes? Recién firmado en la AA.
Sí.
Y te metes a la final.
En la final, llego campeón de sección y rápido me voy para el Carnaval de Campeones, que literalmente fue un momento bien grande y me gocé mucho el Carnaval de Campeones.
Mira, que usted que ve, ¿verdad? Ya estoy ya par leñito en la liga. ¿Qué parque? Es el más malo para jugar. Por la fanaticada, o por porque el desfile no te gusta, para darle, o el rainfield, o tú que estás en los files, correrle malo, por el equipo y razón. ¿Qué parque tú dices? Como que ya, yo sé que hoy va a ser un sabadito malo, un viernes malo, un dominguito malo.
Cacho, papi, a mis panas dos de Dorado.
Pero el de Vega Baja también.
No, pero yo puedo bailar con eso, pero la peste de que está del... ¿Qué es lo que tiene?
¿De la vaquería?
Desagüe, algo así.
Un desagüe que tiene. Literalmente.
¿Está para los files?
No, papi, al lado del de nosotros, del visitante.
Ah, no, porque eso está cuadrado.
Mira, aquí el parque, y esta es la calle, y aquí está el acueducto.
Que tú vienes cansado de los files bajando a coger tu respiro en el dogado.
Ay, yo estoy en lo octavo sin aire, y de repente hace...
Ya. Le quemaron los pelos de la nariz, muchacho. Pero nada, pero...
Era ya, y ponme ahí 5 pinitos de estos de cajo, por lo menos el togado, coño. No te vas a vuelta.
Eso es verdad,
De Cherry,
el negro, el pinito negro.
Favorito.
Y yo fui por ahí.
De todo eso, es la peste insoportable, man.
¿Y el más que te gusta jugar?
Clemente Movie.
Yo he ido a perder huequitos de verdad, del invernal y eso, y desde que tú entras el Clemente, yo creo que se va.
Se siente.
Tú pasas por el puente, ¿no? Y verlo nada más se te paran los pelos. Y tú, Soto, háblame.
El
parque... No digas Dorado, que te va a calentar.
El parque que menos me gusta jugar es Vega Alta.
Vega Alta.
No me gusta, no sé. Y el más que me gusta, aparte de Carolina, ese yo lo saco aparte. Porque sí, ese es un...
Todo el mundo ve, ese es un anime.
Pues Dorado, a mí me gustó ver Dorado.
Dorado,
pues
sí,
porque como equipo, como a nosotros nos sale todo ahí. Ay, los sabe. Batazos. Yo por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, no he hecho un error en ese parque, a pesar no que es diga, tierra. Chico, no a pesar diga. Que es tierra.
Ya vi mañana. Ahora, Sonso.
Es que.
Yo voy a estar de una para allá y mira para allá. Dos jolas no cogió.
Eso dice.
El sentimiento de que la gente no, está ahí, la fanaticada.
A mí me gusta jugar en tierra. A mí me gusta fildear. Oh, yo, okay. Yo siento que la grama es te apuñala, a mí no me gusta.
Sí, te da más, te da, a mí no me gusta. Tiene más chance de que la bola te pique mal quizás en grama. Ya en, grama ya en tierra tú lees mejor el bound, por decirlo así.
A mí me gusta filiar en tierra así completo.
Ok, eso ok.
Sí, también hacer la vuelta, por lo menos aquí en Puerto Rico, que los chamaquitos están acostumbrados.
Sí, ¿verdad? Porque la mayoría de los parques de categorías menores, eso es, ya tú sabes. Yo jugué en uno que tenía 60 hoyos. Pero mira, mano. Nos está viendo gente, Alfonso lo ve mucha gente que sigue el básquet, está entrando gente que sigue la AA, pero. Mano, no, a esa fanaticada, ¿qué ustedes le venden? O sea, ¿qué, ustedes como jugadores, qué espectáculo ustedes le brindan a ellos? ¿Qué mensaje le dicen para que, mira, vayan a verme nosotros en la AA? Esto es lo que hay, que a mí no me lo tienen que decir porque yo me la vivo de siempre. Y Sonso fue y se dio cuenta, pero ¿qué ustedes le venderían a esa gente? ¿Qué le dirían para que vayan y los apoyen, que se está jugando un buen béisbol?
Bueno, yo puedo empezar diciendo eso porque, pues, a mí me... Es un comentario que a mí me gustaría decir.
Zumba.
Mi gente, la liga de AA se está desarrollando a través de los años, sigue subiendo. Como te estaba diciendo antes de empezar el podcast, ¿sabes? Ya muchos peloteros profesionales van a preferir a que no hice para Independiente y jugar la AA. ¿Sabes? Tú estás teniendo jóvenes como él, que vienen con hambre, que literalmente quieren demostrarle a esos profesionales que están al mismo nivel de ellos, y el profesional que también quiere demostrar que también puede darle un show y brindarle un show a los públicos de cada pueblo, ¿me entiendes? Uh-huh. Por ejemplo, en cada pueblo de los 43, 42 equipos que hay en la AA, ¿verdad?
Sí. 25, pero...
¿Sabes? Hay literalmente un pelotero profesional.
Duro.
Que tú le puedes sacarle provecho de que él pueda poderte un show, uh-huh. Va a ser algo extraordinario en el filo, en el momento del juego, ¿me entiendes? Uh-huh. Y literalmente, si ustedes quieren ver eso, no lo van a ver, ¿sabes? Obviamente, porque ahora mismo es poco las transmisiones que vamos a tener en cada juego, ¿me entiendes? Ah, sí. Mano, vamos a ser honestos, ¿cierto? Son 43 equipos, sí, no, hermano. No, son 43 equipos. Pero para que tú te puedas disfrutar de un waiverboard local de Puerto Rico, la AA, porque va a estar todo el verano, ¿sabes? Claro. Ahora mismo el invierno, sí, son 3 meses intensos y se juega todos los días. Pero ahora mismo tú tienes los de la AA, brother. Y mucho talento que está viviendo con mucha hambre.
Sí, sí.
Y en verdad los exhorto, en verdad, ya la fanática siempre los exhorto que se den la cita. Oye, no es un lunes, no es un martes ni un miércoles, es viernes, sabadito. Sí, que también la cerveza las ponen
temprano. Y están frías. Las que están frías.
Vienen frías. El pincho de cómo es la
empanadilla.
Exacto. No, y yo creo que ese que tú dices. Vas a ver un tipo como el Lemar, que fue profesional, que su resumen habla por sí solo, y estás viendo a Soto, un chamaquito, eso mismo. Estás viendo los dos mundos. ¿Sabes? Porque obviamente en el invernal, que se dio buena, pero se dio bueno la final, que uh-huh. Claro. Si son completos.
No había gente en la
reunión. Bueno, que Yankee no dijera, mira, voy a estar allí, pues la gente llegaba, y hay que ser claro, sin sonso, ustedes saben. Bueno. Pero, y el año pasado lo dijimos aquí. O sea, yo que me metí el año pasado así de lejito, sin querer queriendo, la vuelta de la AA es película.
La fanática.
No, es película. Desde que tú llegas, tú ves el chamaquito de 4 años y ves el don de 75 años, pero más activo ahí. Y yo creo que sí, papi, en Calle que nosotros fuimos para la final. Bueno, papi, yo me sentía que estaba el Yankee. Yo le decía a esta gente, bueno, pero esta película. Y me acuerdo que Igor, el mismo Igor, los asistentes
de Calle
y Emma, toda esa gente, son suyas ahora. Esta película, y yo, no, papi, esta es la película de verdad. Yo creo que ver esa amplitud de jugadores pro, de prospectos duros, que en cualquier momento lo vas a ver en invernal, uh-huh. Cualquier noche, para mí que esa es la película. Soto, habla tú, que me emociono happy.
Sí,
me
disparando. A esa gente dorado, que le
a las personas, de verdad, que vayan a AA, la chispa que se juega, los peloteros, la fanaticada, En verdad, la invernal es la invernal, pero la chispa de los peloteros de AA es otra cosa. La palabra profesional lo dice, son más tranquilos, son más... Pero
son
la,
más caídos. Para
AA...
Más insonsos, aquí son más insonsos.
Los jugadores AA y la fanaticada son sí, la chispa, a mí me gusta.
Oye, gente, usted que ha ido a la AA y ha ido a la invernal, no es lo mismo escuchar un fuá, 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 que escuchar un fuá, fuá, iki, fuá, y los fanáticos pueden hacer, ese es el vacilón.
Chive, y uno en el 2, 3, pau, déjalo por acá.
Eso es lo de pueblo, ¿me entiendes? Y, mano, y...
Y es del pueblo.
Para mí me juega la cabeza la doble A. Por
no, yo me enamoré. El año pasado yo me enamoré de la doble A.
Y otras cositas, ¿verdad? Que ustedes piensan, ¿verdad? En cuestión de las redes sociales, del media, que ustedes piensan que la doble A como liga puede hacer para mejorarla y que llegue a más gente. Porque claro, ahora mismo Son se lo dijo, veíamos chamaquitos, pero veíamos dones. Los dones quizás no están metidos en las redes sociales, pero un chamaquito, ¿qué tú le venderías? Por ejemplo, un TikTok. ¿Qué cosas ustedes añadirían
sí, como
a sus respectivos equipos para que yo le pueda vender a un chamaquito que está todo el tiempo aquí, te vea, como ven Acuña, como... ¿Qué tú claro pudieras hacer como... O sea, que tú le recomendarías a Lía que hiciera para que eso llegue a...
Primero que vean el sonso, es lo primero, que vean el sonso.
Yo digo que es más la consistencia, porque ya los equipos lo hacen, ¿me entiendes? ¿Sabes? Los exacto equipos, ¿sabes? Por ejemplo, Carolina, gracias a ellos, pues... Ellos nos exponen, ¿sabes?
A la página de su equipo.
Sí, nos exponen, ¿sabes? También, pero nos exponen también en los parques donde los chamaquitos, ¿me entiendes? Nos llevan a la clínica, dura, y esas cosas. Dura. Pero esto se va a escuchar como que medio, papi, tú no estás en grandes ligas, ¿qué pasa contigo? Suba, pero, suba. ¿Merch? Pero tú no quieres ver, ¿sabes? Si él es uno de los favoritos en Dorado. ¿Tú
crees
que un chamaquito no va a querer una camisita del pana?
Claro.
¿Entiendes? Por ejemplo, tú digas ahora mismo de esto, que es las 50 victorias. ¿Tú te crees que alguien en Carolina, un chamaquito, claro, no vaya a querer una camisa de las 50 victorias de esto?
Claro.
No sería bien ello, ¿me entiendes? Es
durísimo.
¿Sabes? Pero obviamente cada cual con su mercadeo,
con
cada
su vuelta,
cual con también con su nómina y esas cosas, pues... pero para mí eso es un poquito más de la consistencia de lo que es este
el marketing como tal. Esa es buena, el merch,
¿sabes?
Eso es durísimo.
No, eso de la merch, eso brega, porque yo tuve una experiencia en la Coliseo para los nenes en Orocovi.
Ajá.
Papi, los nenes, eso era firma. Yo filmé sobre, en todos los juegos, sobre... Y yo soy aficionado, un nene, que no me conoce mucha gente.
La película que es.
Los nenes, filma. Por el juego tú filmabas como 7 bolas. Y filma, y llega otra. Y tú ves... Dale.
Ahora mismo. Cartas de pelotero con las estadísticas.
A mí eso ya no existe.
Están dando código ahí.
Mira, están dando código. Escúchate esto. Escúchate esta vuelta que voy a involucrar al próximo invitado.
Yo me imagino abriendo una tienda con todas las camisas de todos los equipos.
Yo tengo el apoderado del año aquí, de la puertorriqueña, y lo voy anotando ahí. Así que el año que viene, no sé sorprende si ven cartas de básquetbol de la puertorra, porque ese tipo está en otro nivel creativo.
Me acuerdo, yo estando el día menor, los equipos que yo obviamente llegué a jugar, yo ya tuve cartas.
Ha hecho película.
Y eso te motiva y te dan, ¿sabes? Ok, tú las puedes vender.
Un paquete para que tú se lo entregues a tu familia.
Yo las repartía. Claro. Oye, solo yo tengo ese paquetito de cartas.
Eso es película.
¿Me entiendes? Y, oye, eso hace sentir bien al pelotero y expone también al equipo y expone también a los peloteros.
Y le da calidad a la liga. Exacto. Porque recuérdate que estamos viviendo... Oye, y después que está aquí el apoderado que viene el próximo invitado, ese tipo hizo eso mismo, él mercadeó el equipo de tal manera
una película
que la liga completa se benefició de lo que hizo el pana. Y yo creo porque el talento está. Tú vas a ver un Carolina versus Dorado y vas a ver un juego espectacular. Vas a ver un pichos duro, el bateo, vas a ver a Soto, van cogiendo una roladura, van a estar los files cogiendo un bombo durísimo. Eso va a estar ya de raíz. Ahora tú tienes que añadirle que tú veas 10 fanáticos, Carola, Panla y el CD del Demar, Panla, Soto en el otro lado. Ver ese mercadeo fuera de lo que es el terreno, porque el que va a ver el juego se va a disfrutar el partido ahora. Ese plus del merch. Claro, yo creo que esa es la solución para que todas las ligas, económicamente y en calidad, exploten como se supone, porque ya el pelotero te va a dar el show. Y se merecen que todas las ligas tengan esa calidad visible, ya sea en las redes sociales, ya sea que tú veas el parque y ves tu pan, el kiosquito ahí con la jersey del de Mar, de Soto, ¿entiendes? La de estos 50. Esa te voy a apuntarla aquí, por si acaso me tiro. Claro, una tiradita esa para.
Los Facebook Live.
Los live.
Eso de R1, eso. Habían el sábado, habían sobre cuántos juegos, sobre 20 y pico juegos, casi todo. Y habían 3 juegos nada más transmitiéndose en R1. Macho.
Sí, todas las franquicias deben tener la puertorriqueña. Lo dice, sigo hablando de la puertorriqueña porque nosotros comparamos la puertorra con la AA. Está el BCN, está la puertorra. Está el invernal, está la AA.
Ahora mismo, cuando tú hablas de eso, la liga número 1 en Puerto Rico se llama el Baloncesto Superior Nacional. ¿Qué hizo el Baloncesto Superior Nacional? Le daba en YouTube los juegos gratis. Como quiera, las canchas se llenaban.
Claro, pero
¿qué hizo la Puerto Rico este año? Le metió al YouTube. Yo creo que eso que tú estás hablando es bien importante. A ver si el año que viene pueden por lo menos transmitir varios partidos en YouTube de manera gratuita, porque entonces se beneficia el fanático. Y como quiera, el fanático te va a ir al parque.
Sí,
pero
ya tú tienes la base de fanáticos ahí. Es cuestión de darle ese plus extra que motiva a las nuevas generaciones
a seguir la liga. Dándole. Estamos encendidos. Y yo creo que esta gente siempre se van a tirar el terreno, a darlo todo por el todo. Vayan a apoyar la AA. Nosotros vamos a estar trayendo diferentes peloteros de diferentes secciones. Y disfrutes el juego. Vacile los bleachers, pero brindele un respeto a esta gente siempre, que trabajan toda la semana, guían para un estadio. Pero no le grita a ellos, respétalo, porque eso es un trabajo y ellos lo van a hacer, a tratar de hacer lo mejor siempre. No quieren fallar, pero así es esto.
Ay, en verdad que grite lo que quiera.
¡Ey! Pues ahí
esa
está.
Esa chispa no va a faltar. Eso no va a faltar.
Me gusta.
Esa chispa no va a faltar. Nosotros
eso es lo que hace la doble A.
Se prende.
Sí, yo creo que lo bueno de la doble A es eso, que la chispa del pueblo. Lo que gusta, Oye, arrancamos con el pie derecho, arrancamos con la final de la Conferencia Norte del año pasado. Esta gente se va a ver las caras otra vez. Esta gente se va a ver las caras nuevamente.
Puede ser otra semana.
Sí, porque ya jugaron 4 juegos.
Con cada
semana.
Sí. Duro, ya por lo menos Carolina se desquita esa espinita. Para irnos corrido. Yo tengo un playlist, buscan el playlist en Spotify, un playlist sin sonso. Oye,
está rompiendo.
Ahorita todo el mundo está bajándolo por ahí para abajo. 100,000 copias obligado, o me quito el nombre, Looney. Mira, hazle más rápido. 3 canciones que no pueden faltar a la hora de tu VIP, de entrenar, o perdiste contra Dorado el año pasado y el Carpan lo pusiste para...
Pues mira, no, tengo 2, no tengo 3.
Ah, me está chocando.
2 de Farruko, sencillito, esta vida y...
Espera, hombre, Yandel. Que esta vida. Oye, Farru, eres el primero que menciona a Farru, ¿viste?
Sí.
Sí, porque tengo aquí a Eladio que me debe una comisión. Eladio me debe una comisión. Y me tiene molesto. Tenemos un call, Eladio, papi. Ya esta vida. Muy dura. Tengo Eladio.
La otra.
¿Y la otra es?
La otra es Nazareno.
Ah, se me la dio también. Dura. Pero de Farru.
De Farru.
La de Farru también.
Esa está dura.
Casablanca me la dio, pero la de Manelo.
Ya.
Me gusta.
Y Eduardo, ¿verdad?
Soto, dame tú.
Yo tengo Padre Tiempo de Eladio.
Acho, Eladio, ve. Era Eladio. Dame un close aquí. Eladio Carrión.
Eladio pana.
Mira, Eladio, papi, dame un call, baby. Ajá, que papi, te tengo en ese playlist encendido cobrando por ir para abajo, ¿viste? Y miedo.
Qué duro.
Sí, pam, pam.
Tengo una más porque la otra se me olvidó. Mike Tower lo logré.
De nosotros. Antes de irnos con Jake, damos la de nosotros.
Ya.
Que no se me quede. Tengo tres sabrosas. Ahí. Antes de irnos también, mala mía, que me envuelvo. ¿Qué piensan de... Obviamente, en esta semana hubo un... Sugar se fue viral con la vuelta esta, ¿verdad? Sí. No sé si lo vieron. Estoy seguro que lo vieron. Ustedes son peloteros y yo tengo mi pensar con eso y lo voy a decir ya mismito. Y piensan sobre, ¿verdad?, lo que pasó, que él defendió a su hermano por las críticas de lo del Mundial, de lo del Clásico, y aparentemente no va a jugar, ¿ves?, por los ataques que hubo contra su hermano y toda esa vuelta. Tú como pelotero que has estado en el meneo, ¿no es lo mismo que lo diga fulano de tal? Ustedes que están en el field.
Es que la gente a veces, ¿sabes?, con todo el respeto, uno no puede controlar lo que dice la gente. ¿Sabes? Los comentarios, pues... Yo soy una persona pues que acepto las críticas, acepto los comentarios, y pues, porque ellos, ¿sabes? Porque mi pensar es, ustedes no saben lo que está detrás de la cortina.
Ya.
Ustedes no saben el porcentaje que yo doy y la pasión y la entrega que yo tengo a la hora de que yo entrar al piso un pie en el terreno.
Ya.
¿Me entiendes? Y eso por eso es que yo como tal, como pelotero, me ciega a los comentarios y no los dejo que me entren. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo doy en el terreno. Uh-huh. Yo no pretendo meterme al terreno a no darlo.
Uh-huh.
Y yo puedo entender, ¿sabes? La decisión que tomó Sugar, porque a pesar yo firmé en el mismo año del hermano.
Ya.
De Alexi. Duro. Y yo jugué con él en un travel team en Júpiter. Uh-huh. ¿Sabes? Y me enfrenté a Sugar, el hermano, cuando estaba con Seattle todavía en Liga Menor en un, me acuerdo, un sprint training, un minicamp. Uh-huh. Me lo enfrenté y me ponché en tres slides.
Charlatán.
Charlatán. Pero obviamente su hermano menor, obviamente lo asustó, todo lo que sucedió en el transcurso, la lesión de él.
El arrastre,
todas esas cosas, pues obviamente, pues, y que escuchar los comentarios, pues obviamente es frustrante.
Claro.
Y no todo el mundo es igual
yeah.
en tomar las críticas. Obviamente, bueno, digo, es que respetar la decisión de él, uh-huh. porque se admira también lo que hace en el terreno.
Claro.
Y como fanático también tienes que ver y valorar lo que realmente el pelotero da, la entrega del pelotero.
Bestia. ¿Entiendes?
Porque es como dice él. O sea, ellos lo están haciendo por pasión, por presentar yeah. a Puerto Rico, porque para nosotros es un orgullo. Sea en liguita, sea un sub-23.
No importa el nivel.
No importa el nivel. Ponerse las letras de Puerto Rico para nosotros es un orgullo. ¿Me entiendes?
Duro, duro. Soto.
Pues.
Rapidito.
Es como el Demar dice, frustrante porque es su familia, es su hermano y somos humanos. Somos humanos, vamos a fallar.
Ese es mi punto.
Somos humanos, pero yo pienso que ellos también son profesionales y ellos en sus respectivos equipos reciben críticas todos los días. Que mi pensar es que, no, que en verdad no puede estar pendiente a la gente porque la gente siempre va a hablar en todo, en trabajo, si lo haces mal en el trabajo, en el béisbol, en tu vida normal.
Es algo cotidiano.
Eso es... siempre vas a tener crítica. Y ellos más que son al alto nivel.
Sí, sí. Yo siempre, yo digo, mi punto sobre ese particular es que no podemos olvidar que somos humanos. O sea, tú puedes ser profesional. Esa gente está en 80, el baloncelista está 80, el revista, un ejemplo, está 82 días en cámara. El pelotero está 162 días. El futbolista está 18 semanas en la cámara porque están jugando. Y es su trabajo. Ellos no son figuras públicas. Ellos no quieren hacer figuras públicas. La cámara los coge ahí porque están jugando para un equipo, pero ellos no son figuras públicas, ellos son humanos. El atleta no es una figura pública. Mi pensar es, el atleta es un ser humano como el pana, Aldemar, Villa, yo. Y yo sé que es frustrante lo que le pasó. Eso mismo, arrastró la lesión. Chubel se aguantó todo ese tiempo hasta antiel, porque Chubel no tiene un micrófono todos los días para disparar. Pero yo pienso que no podemos perder la perspectiva. Juega o no juega, esa es decisión él. Pero no podemos criticarlo ni señalarlo por su punto de vista, porque es un ser humano, no va a dejar de ser. Puede ser atleta, puede ser profesional, lo que sea. Humanamente es como nosotros. Y sentimos, nos frustramos, lloramos, vacilamos, reímos. Hay que defender a nuestra familia. So, Chugar, si no quieres jugar, eres de nosotros, sí o sí.
Va a jugar.
So, vamos para encima. Mira, Corillo, ya, qué duro. Doble A. Arrancamos con el pie derecho. Así que ahora vamos, mira, con el apoderado del año, de la Portorra. Esta es la película. Así que viente. No se vayan, vamos a darle ahora, Corillo. Seguimos activos. Oye, estos dos chamaquitos, Villa, apretaron ahí. Empezamos a domar con la doble A. Me gustó el beat de los chamacos. Están puestos. Se fueron y nos quedamos hablando como 40 minutos más.
Voy a pedir un break, un micrófono ¿qué? Extra aquí para esa sección.
Oye, y ahora, sin más preámbulo, que lo mencioné durante toda la primera parte de la vuelta, el apoderado del año de la Liga de Puertorra. Yo los bendije con la película más dura que se vivió este año en la Liga de Puerto Rico. Usted sabe que nosotros nos metimos a dos manos en la Puerto Rico y para mí fue volar a casco. Y desde la primera vuelta que yo vi en las redes sociales, que lo vuelvo y lo menciono, bien importante las redes sociales, en estas ligas de puertorriqueñas que están, ¿verdad?, con un proyecto para subirlas a otros niveles. Yo creo que las redes sociales son clutch, son clutch. Y algo que llamó la atención este año en la puertorriqueña, estamos hablando de 40 franquicias, 40 equipos, más de 300, 400 jugadores, más de 100 gerenciales. Te estoy diciendo un sinnúmero de complementos en todos los equipos. Y lo que hizo el corillo de Peñuela este año fue la verdadera película. Y para mí es un honor y un placer estar en la vuelta con el apoderado del año, Heyel Cintrón. Y obviamente
Medina. Cintrón. Te quedaste en la pelota.
Te quedé en la pelota con Heyel. Papi, háblame, mano. Felicidades por ese premio. Que era unánime. Desde el primer video de ustedes, de las redes sociales, yo le dije a William,
ya unánime.
Ven preparando el cuadro, háblame.
No, gracias por la invitación. Es bien difícil hablar de uno mismo, ¿verdad? Esto es bien, es complicado porque ustedes me cuentan de cosas que estuvieron viendo durante la temporada y yo no las pude ver porque yo estaba tan enfocado en lo que queríamos hacer que yo no, ahora es que estoy teniendo el tiempo de buscar esos videos, buscar lo que la gente me decía, búscate tal video, búscate tal foto. Ahora que tengo el break de estar tranquilo en casa y verlo un poquito de eso, pues, mano, me da mucha satisfacción porque cuando redactamos un plan de trabajo, que ya cumplió más de un año, pues okay. eso es importante también resaltarlo, nosotros hicimos un grupo de trabajo y redactamos un plan.
Ya.
Que no trabajamos a lo loco. Y había unos objetivos en ese plan, y se me olvidó enseñártelo, pero los tengo por ahí. Decía, queremos más de 400 fanáticos por juego. Check. ¿Qué 400? Metimos 1,000 y pico por noche.
No.
Bueno, nuestra cacha es bien pequeña.
Sí, quieto.
Bombero, no digan esta parte.
¿Cómo? Edítame esta parte, cualquier sí. cosa.
1,000 y pico de personas por noche. Check. Queremos tener el mejor ambiente de la cancha local. Check, porque nuestro animador fue seleccionado al Juego Estrella para ser animador del Juego Estrella.
Sí.
Check. El ambiente de seguridad. Tenemos 8 guardias en cada noche. Check. Pasar la postemporada. Check. Pasamos.
Ajá.
Tuvimos ahí un percance. Pues, cosas que pasan en el juego, pero estamos contentos. Check. Y ser seleccionado franquicia del año, pues doble check. Y cumplir cada una de esas metas que nos propusimos, pues, en verdad es bien gratificante, porque no solamente yo, el grupo de trabajo, porque esto yo no lo hago solo.
Claro.
Pues todo el mundo se siente como que, coño, estuvimos con esta gente en este grupo que logramos cumplir lo que nos propusimos. Mm. Y eso, pues, no solamente yo, ni ellos, la familia, la fanaticada, el pueblo, lo reconoce y, pues, eso es bien, bien, bien gratificante.
No, eso es película.
Y tener, ¿verdad?, lo que ha sido, lo que fue el apoyo del pueblo como tal, volver a crear la cultura de básquetbol en Peñuela. ¿Cómo se sintió allá? Nosotros no estuvimos.
Me la deben.
Se vio de acá.
Discúlpenme, hermano, discúlpenme.
Yo quiero saber, ustedes, ¿cómo sentían cuando había un juego? Por ejemplo, hoy hay juego en casa. ¿Cómo se movía la fanaticada que llegaban allá a buscar los
tíos? Sí, porque el primer juego, el primer juego, ¿cómo fue? El primer juego, ¿cómo
está? Ok, vamos a llegar a ese primer juego.
Ajá.
Nosotros llegamos a Peñuelas con 0-2. La cancha era un misterio porque no sabíamos si iba a estar a tiempo para la temporada.
¿Qué es la Betty?
De hecho, el último juego con Calle y de nosotros en la Betty, ese juego era al principio de temporada. Y pues en conversaciones con el apoderado de Calle, con el director de torneo, pues logramos mover ese juego al final para darnos una o dos semanas de tiempo en lo que la Betty la terminaban.
Ya.
Que fue ese primer juego que fue contra Cuamo, todavía la cancha apestaba pintura, el camino apestaba pintura, habían clavos sueltos, había...
Ya, okay.
Tú sabes, capacidad de la cancha, todavía no sabemos cuánta gente iba a caber allí. Pues fuimos bien precavidos. Vendimos creo que como 700 taquillas, que era como que lo... Y ahí aguantamos. Entonces,
pero eso es
pues,
un montón de taquillas.
Sí. Fue lo menos que vendimos.
Mira, para que tengan un poquito de contexto. O sea, estamos hablando que no estamos hablando del Choliseo, no estamos hablando del Roberto Clemente, estamos hablando de un coliseíto de que es la Betty, con capacidad de 400, 500 personas, que en esta liga de puertorriqueña, ¿verdad? Yo hablando así sin saber literalmente, tú metes 300 personas, 400 personas.
Más o menos.
Es chulería. Bueno, sí. Es bueno porque es un torneo de pueblo, ¿entiendes? Que tampoco es que tú estás en el mercadeo y full. Y esta gente en el primer juego meten, ¿sabes? Voy a vender 700 taquillas.
Bueno, eso es taquilla. Faltaban los invitados, claro, los abonados, los niños, que la cancha siempre estuvo repleta de niños. Pues me llama Mario de Cuamo, me dice, mira, ¿qué vamos a hacer? Porque va mucha gente para allá. Y yo, dame break. Yo estaba bien cagado. Uh-huh. Y yo digo, déjame ver cómo hacemos. Pero por suerte, mi equipo de seguridad y la gente que fue ese día allí, o sea, todo el mundo se portó brutal. Ya. La pasamos brutal.
Sí, lo importante.
Sí. Nunca tuvimos ni un solo incidente. Pues llegaban familiares, decían, mira, yo soy familiar de fulano, yo no hay taquilla. Y yo decía, dame un brequecito que yo te voy a ayudar. Yo miraba así más o menos, mira, caben, pasen. Yo no te voy a cobrar la entrada, pasen. Y pasaban, pasé un montón de familiares, de jugadores. Me pasó varias veces, porque ese juego fue lleno total.
La variedad Coamo también.
Pero ese viernes que le siguió, ¿era viernes de Black Friday? No. ¿Era Black Friday?
Era algo que ustedes hicieron un video.
No. La cuestión fue que si era el primer juego, era viernes contra Ponce. Y la gente de Ponce bajó para Peñuela. Más la gente que ya vio lo que pasó con Cuamo, se me mete a la cancha. Y yo, diablo, ¿qué iba a hacer ahora? Pues pasó lo mismo. Vendimos como hasta 700 y pico, más o menos.
Todo loco.
Y lo demás fue como que, mira, pues dale, pasa. Hasta que hubo familiares de jugadores de Ponce que me decían, mira, que yo vine para ver a fulano, que él es mi sobrino y no hay boleto. Y yo pedía un brequecito y volvía.
Sí, la misma vuelta.
Véngase por aquí, pase, olvídate. Tú ves aquella esquina, párense por ahí. Y los ayudaba porque la verdad que es la liga del pueblo. Uh-huh. Y lo que tú quieres es que la gente se lo disfrute. Y yo creo que esa dinámica con la gente se fue regando por ahí. Y todas las noches esa noche contra Ponce era imposible pedir una cerveza. Porque era...
explotado.
No se podía caminar. Pero siempre mantuvimos, ¿verdad?, con la seguridad de que los pasillos hubiera espacio.
Sí, la vuelta como manda.
Los jugadores tuvieran su estacionamiento reservado, la seguridad fue impecable. Y ahí tengo que decirlo, gracias a Luis David, a Rufito de Peñuela, que fue mi jefe de seguridad, que mantuvo aquello, mira, de verdad, de película, como dicen ustedes.
Qué duro.
Y en cuestión de verdad de los jugadores, ustedes como equipo de trabajo, tanto apoderado como dirigente, cuando le enviaban el mensaje a ellos de que había que trabajar, ¿verdad?, para seguir obteniendo victorias, estaba llegando la gente, un ambiente, ¿verdad?, que no habían vivido allí, pero ¿cómo era esa comunicación de ustedes, jugadores? ¿Qué era lo que se hablaba después?
Porque,
mira, porque eso tenía
algo en particular que tenía esta gente era que estaban 0 y 4, algo así, y la gente iba a verlo.
Sí.
Que yo le decía, yo hablaba mucho con William y con la gente de acá y decía, tienen la película porque esta gente perdiendo. Era sold out todas las noches.
Mira, yo, ¿verdad?, como yo me visualicé como apoderado, mi trabajo no era meterme en las comunicaciones ni del gerente con los jugadores, ni del dirigente con
los
jugadores.
Te felicito.
Mi trabajo era darle las herramientas para que ellos hicieran ese trabajo.
Te felicito.
Y yo creo que eso fue una fórmula que nos funcionó de maravilla, porque había unos canales de comunicación que se respetaron. Antes de comenzar el torneo, hicimos un reglamento interno, que eso también nos ayudó muchísimo, porque no tuvimos problemas mayores y si había problemas, eso sabe el reglamento. Mira, esto está estipulado aquí, esto funciona así, así y así.
Duro.
Y nos trabajó de maravilla. Que son cositas que yo traje que no...
Apunten.
Nos funcionó brutal. Y yo siempre lo dije, mira, yo no voy aquí a tomar decisiones. Mi trabajo es que usted llegue a la cancha, se sienta seguro y que esto corra como debe correr. Que esto es un ambiente profesional. Se trataron como profesionales. Me dio risa porque yo regañaba a los muchachos. Mira, miren esas filas, hermano. Tienen a los papás haciendo filas. No, o sea, no, porque como nos dijeron que solamente es un invitado... Y yo, pero brother, tiene a los papás, las mamás, las tías, haciendo una fila para que vean que no había favoritismo.
Sí, sí.
Pero,
sí.
Coño, por lo menos dos o tres boletos, taquillas para los muchachos, sí, para los familiares. Tenía familiares que estaban horas haciendo fila. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues mira, vamos a darle a los auspiciadores para que se les mueva el negocio. Pues vamos a tener 100 taquillas aquí, 100 allá, 20 acá, 30 allá. Mano, no las dejaban caer.
Sí.
¿Qué hicimos? Pues vamos a bajarla a 8. El límite es 8 por persona. Iba el papá y la nena. 8 yo y 8. 16, ya se fueron.
Ya está, ya.
Era...
No, esta gente hicieron preventa. Esta gente tenían
preventa. Eran preventa. Nunca pudimos abrir la boletería. Nunca la pudimos abrir.
Preventa y me gustó porque involucraron también al negocio del pueblo, sí, entiendo. Hay sí. un negocio que usted iba, mira, la pregunta va a ser en tal.
Y eso, y ese día el jangueo era ahí.
Y era un, exacto, era un jangueo que económicamente.
No, se movió, se movió.
Directa e indirectamente. Entonces, ustedes hubo, inyectaron.
Hubo otros comerciantes que me llamaban, mira, mándame dos o tres.
Ajá.
Y después me decían, no manden más nada. Tengo todo el mundo aquí. Tengo una pelea allá al frente buscando. Pero yo dije, mira, dile a la gente que con calma, que me llamen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me llamaban, yo hacía una lista. Y yo, pues, más o menos miraba el espacio de la cancha. Yo, pues, la lista va, diablo, esta lista ya va por demasiado.
Sí, sí.
Y me llamaba alguien, mira, necesito 50. Y yo, pero qué diablo es esto, mano. Pero fue.
Sí, que realmente.
Fue una sorpresa bien grata. Es algo que. Es un problema dulce. Es un problema que todo el mundo quiere tener.
Sí, es un dolor de cabeza, pero pobre el
que. Era un dolor de cabeza todos los días, mano.
Sí, será la vez. Te sorprendió, ¿sabes? Te sorprendió como que. Porque por lo menos, ¿verdad? Escuchándote. Puedo decir que estabas preparado.
Exacto.
Porque porque ninguna franquicia vivió esa película. Y yo creo que en los 5 años que llevo, me puedo equivocar. Esta es mi primera vez metido. Pero yo creo que en los 5 años, hablando con William y eso, y con Buffy y todo ese corrillo, es la primera vez que una franquicia vive esa película tan extrema. Porque Coamo obviamente ya sí. tiene su corillo. Pero no es
Coamo, Humacao, tiene algo bien, bien bonito.
Pero es una franquicia que ya viene. Que el primer año de seguro iba incrementando, el segundo, el tercero ya está ready, el cuarto, pero ustedes fueron.
Del saque. Lo que pasa es que yo no soy nuevo en la liga. En el 2019 yo estuve con Cataño.
Ok.
Como coapoderado. No pude hacer muchas cosas que hice. Pero si hoy se juega baloncesto en Cataño puertorriqueña, fue gracias a las loqueras de la familia Cruz, de Dirán y Robertito, y la mamá, y la abuela, que en paz descanse, y su abuelo, que planificamos allí en Juan Amato, en los bajos de la casa. No había cancha. La pasada administración, que ya todo el mundo sabe quién era, que va preso ya pronto, nos prometieron el Cosme. Ay, en el 19. No, eso el mes que viene va a estar el Cosme. El Cosme está ahí, lamentablemente.
Tan buen coliseo que yo jugué ahí. Yo empecé
brutal, a jugar. Brutal.
Oye, yo empecé a jugar baloncesto mi primera vez en la Cosme.
Mucho triple metió el Sonso ahí.
Y yo metía triple, hasta en los míos metía por ahí.
Entonces nosotros buscando cancha decimos, ¿qué vamos a hacer?
La puntilla.
Vamos a pedir, vamos a hablar con Guaynabo a que nos presten allí a Amelia.
La Amelia, exacto.
Que estaba más o menos. Pues nos dieron 2 fechas para todo el año. Y nosotros, diablo. Otra administración de otro alcalde que, ¿verdad?, está en sus problemas metidos.
Ajá.
Y eso, diablo. Y nos miramos así, pues nos queda la puntilla. No hay camerino, no hay espacio, no hay pizarra. Y pues dale, vamos. Cogimos unos almacenes, los limpiamos. Metimos una silla, esto es un camerino. Fuimos a lo que era la cantina, que tiene una. Papá, otro camerino.
¿Te improvisaron allí?
Rompimos el abuelo de Dirán, que era el apoderado, y construyó una cantinita allí en paleta. Separamos unos parkings allí más o menos. ¿Y ahora qué hacemos con la pizarra? Mi papá, que Dios me lo bendiga, está allí en Peñuela. Le dije, con permiso, ¡pam! Me traje el televisor de él.
¿En la sala?
Lo guindamos allí. Yo bajé una aplicación que era board, Scoreboard, algo ahí. ¿Qué pasa? Que era como era trial, se iba. Y yo, ¡diablo! Y la probamos, se veía brutal. Entonces yo daba clases en la Interamericana de Fajardo. Y yo, mientras los muchachos estaban cogiendo exámenes, yo probando eso en la pantalla.
No,
y yo decía, el profesor versus los estudiantes. Y ¡pá! Le ponía la pizarra ahí.
No,
y era yo probando para ver cómo hacíamos acá.
Ajá.
Entonces llamo a esa gente, había un teléfono random allí. Y yo, mira, necesito eso para este weekend. Ellos me dicen, lo que pasa es que ese scoreboard, yo te lo envío por correo en un pendrive.
Tienes que esperar.
Y entonces le expliqué. Ellos me mandaron unos códigos y una cosa. Se los pusimos como un key que me funcionaba para ese día. Y se lo pusimos y logramos jugar. Cogimos una multa por los choclos que todavía no los teníamos.
Ajá.
Pusimos el televisor de mi papá y jugamos con esa pizarra. Durante toda la temporada jugamos con esa pizarra. Para los choclos buscamos 2 televisores también pequeñitos con 2 HDMI de 100 pies. Y pan, dejamos a un tío de Irán por allá sin televisor y a un sobrinito de no sé quién y logramos jugar. Así que ya yo sabía cómo resolver el problema.
Hombre, exacto.
Y yo dije, hecho, en Peñuela va a ser más fácil. Cuando vengo, la Betty está destruida todavía.
Sí, sí,
y no iba a salir. Y decía, mierda, otra vez se repite la historia. Pero dije, no, esto se va a dar. Y para jugar en la Betty, el primer juego, para que lo sepan, mis muchachos, con los empleados del municipio, montamos unos andamios y guindamos una pizarra vieja.
Es lo que.
Y un profesor de la UPR Ponce nos prestó un control que podía funcionar esas pizarras. Y rentamos unos shot clock para el primer juego.
Ya, eso es para que tú veas el verdadero trote que hay.
La cosa que nadie sabe afuera.
A uno querer ayudar a los chamacos.
Y yo trepaba allá arriba pesando 230 libras. Me dio un andamio
ahí. ¿Qué tu vida?
Ayudando a los muchachos a montar las pizarras. Pero lo logramos y se jugó.
No. Sí, le tiene que gustar a uno, No, y también la cultura. Ahora que tú cuentas todo lo que has pasado, ¿verdad? El trote para lograr, ¿verdad? Tener lo que has tenido en la puertorriqueña. Pero ¿cómo tú describes? Antes de la puertorra estaba lo que es Peñuelas en cuanto a la fiebre del básquet. Y ahora, ¿cómo tú la describes? Y obviamente viene una temporada el año que viene usted otra vez, ¿verdad? ¿Cómo tú describes ese ambiente? Imagino cuando había juego la gente bien pompía y todo eso.
Mira,
calles y eso.
No hay un referente histórico para hablar de lo que pasó este año con nosotros, con los Caribes. Uh-huh. Sí, me imagino que en los 80 hubo su movimiento, en sus 25 hubo un campeonato allí, que también se llamaron Caribe, pero jamás se vivió lo que nosotros vivimos. Y lo más lindo de todo era ver esos veteranos de los 80 con los fanáticos de esa época que quedan todavía mezclados con niños. Mira, se me paran los pelos. Todas las noches tú mirabas y tú decías, diantre, yo conozco a toda la gente que está aquí.
Qué duro.
Había mil y pico personas, tú los conocías a todos. Era una cosa, y cuando entregamos los uniformes, esto fue bien, yo lo dije siempre, yo quería, ¿verdad?, hacer las cosas un poquito más profesionales, porque yo quería que mi hijo, aunque vive en Carolina, y pronto nos mudamos más a Fajardo, que cuando él sea elegible, quiera jugar por Peñuela. Que ese orgullo prevalezca, que la gente siente ese orgullo, porque yo me crié en un pueblo que había mucho complejo. Uh-huh. Había mucho complejo porque no había nada. Entonces todo era pues la doble A, que yo soy súper fanático de eso. Que
vamos, sí, nos dimos cuenta.
Y no había más nada. Entonces era un complejo de que pues los nenes buenos se los llevan a Ponce, claro. Los becan en los colegios de allá, pero no había como que algo ahí brutal. Sí,
nadie se identificaba con
pues ahora, con el auge que hubo, había una academia de baloncesto que fue también desde cero, que la montaron los muchachos Derek y Yadiel, que uno de ellos jugó con el equipo y otro fue assistant coach.
Durísimo.
Pues ahora esa academia, nosotros como club la absorbimos.
Qué duro lo que
es. Y ahora Caribe va a estar desde las ligas infantiles, juveniles, para que los chamacos tengan la opción de llegar a la liga, al equipo mayor. Así que fue un proyecto bien.
Un proyecto de vida.
Planificado.
Eso es lo que está logrando.
Que yo creo que mi hijo, cuando vaya a jugar, se vaya para allá.
Es el club. Porque eso ya lo
sé. Aunque está yendo a Provence a practicar ahí al lado. Pero cuando tenga la edad, decir, no, yo quiero ir para Peñuela, para los
Caribes. Yo creo que esa es la vuelta. Por eso lo dije desde el saque. La película de esta gente era real, por eso mismo. Y yo siempre mencioné, ¿verdad? En Boselvire, cuando estaba con los muchachos de la 94, que también te tuve allí. Que esta gente nos llevó allí, oye.
Los bacalaitos,
los sándwiches de bacalaito.
Hay un récord. Nunca llegamos a un juego que al empezar bola al aire quedaran bacalaitos con bola. Nunca llegaron.
Duraban el corrido.
Nosotros abrimos puerta a las 6, como dice el reglamento, y ya había fila.
Para los bacalaitos
con pan. Para los bacalaitos con pan.
Qué película. Y yo creo que esa es la mucha, ¿verdad? Todas las franquicias que han hecho un trabajo espectacular, porque esto también es un conjunto, no solamente la película. Pero yo pienso que todas las franquicias, mano, apunten el número del pana y denle una llamadita sin miedo, sin ego ni nada. Para que no solamente se oriente, sino para que absorban ideas, compartan ideas, porque yo creo que la meta de la puertorra
es lo que todas las franquicias sean así.
Es lo que logró Peñuela este año.
Esa es la doble A del baloncesto.
Verdad.
Esa es la del baloncesto y eso es lo que se vive allí. Ahí tenemos una fanática que le grita hasta los mismos de uno. pero es para mantenerlos vivos.
Sí.
Se le va la mano a veces, pero es parte del
baloncesto. Yo creo que el año que viene, bueno, el season que viene, que se empezará en noviembre.
Ya pronto.
Vas a tener las manos llenas y hablando la otra vez que en la emisora, vas a tener que hacer un tryout de refuerzo nada más, ¿viste?
Un tryout de refuerzo. Al principio, estos muchachos no me conocían porque... Yo soy de Peñuela, pero salí de Peñuela en el 2001, cuando salgo de la escuela. Y ese fue el año que nacieron todos los nenes que juegan en el equipo. Uh-huh. O sea, casi todos los nenes que están en mi equipo no me conocen, porque son hijos de amistades mías.
Sí.
O sea, ellos no saben quién yo soy. Entonces se quedan como que, ¿quién diablo es este? Y ahora ellos están como que, diablo, nos dieron tantas cosas, hicimos esto. Porque los auspiciadores que tampoco creyeron en el proyecto... Cuando fueron viendo la vuelta, empezaron a llegar. Pero yo le decía, no me den a mí, dáselo a ellos. Ay, papá. Esos nenes tenían ropa,
sí,
tenis customizados, barberos toda la semana, comían gratis en todo el pueblo. Y las cosas que no se pueden decir.
Esa es la película, mano.
Bueno, y otra cosa, el itinerario que me dieron fue jodón. Era juego martes, miércoles, jueves. Sí. No caché muchos weekends.
Y hubo juegos que nosotros quizás pudimos haber ido, pero eran fechas en Navidad, que ya tú
tenías un compromiso. Y en la semana es bien difícil.
Y con todo y eso, tener esa cancha explotada y de ahí salir para los negocios del pueblo a esa hora.
Seguir dándole.
Un juego en Navidad que tenían un Santa Claus y todo eso estaba bien explotado allí. Yo lo vi desde acá.
Juego, el halftime de la Puerto, como tú estás hablando ahorita de las transmisiones, la Liga le tocó hacer la transmisión ese día con nosotros. Que para mi sorpresa fueron un par de veces.
Sí, pero imagínate.
Entonces, Justo Pavón, que es mi pana, me decía, mira, la mesa para los muchachos, los otros. Y yo, mira, esta vez no van a caber como la otra vez. Esta vez va a tener gente ahí metida detrás de ustedes. Ah, pues dale, vamos a hacerlo. El halftime show de ellos fue Santa Claus con un reguero de pandero ahí, con trompeta.
Sí, sí.
Ese día se regalaron casi 2,000 y pico pesos en premio. Porque los auspiciadores que llegaron después querían estar todo el tiempo ahí regalando. Sí. Y fue una bendición, de verdad. Hubo noche que fue solamente para las nenas. Tiros de tiro libre para las nenas. Se regalaron. De verdad que una chulería.
¿Cómo surgieron las ideas? Me imagino que tiene un equipo de trabajo, pero las ideas para los videos en las redes. A mí me volaba en la cabeza. Sonso y yo nos enviábamos, mira esto. Como que venía un tipo con el maletín.
Te voy a decir los nombres. Mi gerente, Freddy.
Freddy, siempre me escribía, siempre.
Este hombre que va a verlo para allá.
Que siga, disculpa. Ahora veremos para el equipo del BCN haciendo eso.
Sí.
Tenemos a Gabriel Estrada, que era nuestro jefe de publicaciones.
Muy bien.
Que fue de las primeras personas con la... De hecho, él fue el que nos diseñó el logo.
Duro.
Que nuestro logo tiene mucho simbolismo, que eso da para un episodio completo. Y el Kido, el gran Cristian Mato, que trabaja con mucha gente del género está bien conectado.
Son duros.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un chat, que yo le decían el chat de las 24 horas, porque yo le enviaba mensajes a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y me decían, loco, vete a dormir. Y yo, no puedo dormir. Yo que de por sí duermo poco, y cuando se me mete algo en la cabeza, entonces ellas a veces trabajaban sin decirme nada. Y yo, ¿qué ustedes hacen que me están pichando hace par de horas? Me dice, checate esto.
¡Uy, salió!
¡Diablo! Eso de los videos, el más brutal, digo, todos fueron brutales. Ajá. Pero el más que causó polémica fue el del Grinch.
El del Grinch.
El Grinch
me llamaron de la Liga a las 12 de la noche. Porque había un revolú. ¿Qué diablo pasó con los taquillas de Peñuela? ¿Qué vamos a hacer? Ese juego mañana. Y yo, pero ustedes no vieron el video. No, ¿qué pasó? El que se la rebó fue el Grinch. Un saludito ahí a mi pana Pofil, que cayó en la trampa.
Sí, cayó el gacho, ¿no? En verdad, yo creo que marcaron un statement y le dieron calidad a la Liga. Y gracias a ustedes, ¿verdad? La Liga
marcó. No, tú me ves, cuando yo no tenía juego, yo me metía a las canchas.
Sí, te vimos, sí.
Yo creo que parte de ser, ¿verdad? Ser un buen gerencial en esto. Tiene que ser fanático.
Claro,
tienes que ir a la cancha, ver qué te gusta, qué no te gusta, qué cosas evitar.
Duro.
Y yo he sido un fiebrú de toda mi vida de los deportes. Yo estoy con mi sobrino ahora incluyéndolo. Estamos visitando los 30 parques grandes ligas. Y yo veo qué cosas me gustan.
Sí, sí.
Y veo que no me gustan.
Y vas absorbiendo, claro, para implementarlo.
Entonces, pues todas esas cositas van entrando al plan de trabajo.
Entonces,
pues cuando tú tienes gente seria, profesional contigo, y tú le presentas el plan. Y el plan no es algo que está en piedra. El plan es bien dinámico.
Vamos a hacer esto.
Y cuando vienes a ver, tú dices, diablo, lo hicimos completo. Qué brutal.
Coño, papi, en verdad, vuelvo desde el principio, desde el primer video de las redes sociales, dije, apoderado del año, unánime. Debe ser el...
No, y deja que vaya la cancha, porque nosotros nos enfocamos que la experiencia en cancha fuera familiar. Entonces, nosotros nos adelantábamos y cada vez que tú me visitabas, por ejemplo, tú eras un apoderado y tú eras el gerente, yo te enviaba de 2 o 3 días antes las instrucciones adelantadas. Tú vas a llegar por tal sitio, te va a esperar fulano, te vas a parquear aquí, te van a escoltar a tu camerino. O sea, era un trato bien profesional, que es lo que yo quiero que le dieran a los míos. Entonces, pues eso ocurría. Yo te enviaba tus instrucciones, tú llegabas, tenías tu estacionamiento, te escoltaban allá a tu
camerino.
Te hace falta algo, va. Mi seguridad estaba, llegaban bien temprano, repasaban el plan también, porque no es que llegaron y ya. Y tú, si ves los videos, un half time, yo tenía 5 gorilas ahí
sí,
dentro de la cancha, no eran 3.
Bien estructurado
uniformado, bien. Hubo gente que se nos acercó, que se ofrecieron, mira, yo sé mucho de esto, de escolta y los otros, para darle un training a los guardias extra. Pues venga.
¡Qué duro!
O sea, son muchos detalles que si nos ponemos a enumerarlo,
sí.
No terminamos.
Mira, Corillo, el año que viene, el primer juego que tú tienes que ir de la Puertorra.
No, que eso te iba a decir. Nosotros, si Dios mediante, para la inauguración en Peñuela,
tenemos que ir. Mira, qué duro, mano. Para irnos rapidito, hay una canción yo creo que en el primer video, que cuando yo escuché, yo dije, esta gente está en la película. Y yo siempre, y espero que esa sea tu canción favorita. Si no es como que yo la voy a incluir aquí. Dos canciones que no pueden faltar en tu playlist.
Mi playlist.
Duro, dale.
Primer juego, cuando apagamos las luces y sonaron ese tamborcito, el intro de Bayarde de Teo Calderón. Esa fue la canción. Tú llama uno por uno a mi jugador, a mi staff, y le pregunta por cada vez que sonaba esa canción, ellos decían, no, diablo, la transformación.
El Abayarte la puse y otra que no puede faltar.
Yo, cuando salía de los juegos, ponía Know Your Enemy de Rage Against the Machine. Ese intro con guitarra rapeado, como que me reseteaba.
Sí, estamos aquí. Ese es Jay-Z, ¿verdad?
Rage Against the Machine. Rage. Know Your Enemy. Conoce a tu enemigo.
Qué bestia. Ahí está.
Mi playlist va de Julieta Venegas.
No, papi, esa es la vuelta. Ahí está. Mira, qué durísimo, mano. Felicidades otra vez por lo del apoderado del año. Sé que era unánime. Gracias por venir aquí. Sé que llevamos tiempo hablando.
No, y gracias porque de verdad que mantener chamacos que están en el deporte, el país crece. Siempre que tú pones un joven a hacer deporte, el país va a crecer.
Qué duro.
Y gracias a ustedes que mantienen eso.
Seguro que sí.
Son parte de que, ¿verdad? Los muchachos. Yo no consumía podcast.
Y ahora, pues, ya. Sí, hay que escribir cada rato. Mira, hay que ir para allá, vi esto, vi lo otro. Así que, papi, el Sonso es tuyo. El año que viene vamos a estar ahí sí o sí, prometido. Hay que ir para allá sí o sí. Así que, mi amor, déjame permiso para ir para allá. Y eso está en agenda. Tengo que ir para el primer juego de
Puerto. No tiene que guiarla ya para
aquí. No puedo quedar ahí. Ya tiene que quedamos ahí. Así que, Corillo, no se dejen. Suscríbanse a La Vuelta del Sonso. Los quiero. Vamos para encimota. Yeah.